Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre y como todas las tardes a esta hora, el lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Mire, antes que nada, sí, para este amigo suyo, para llegar aquí al nuestras instalaciones, aquí en Cabina Central, en la capital del Estado de México, viniendo por la carretera México-Toluca, digamos, aproximadamente en el kilómetro 26, hubo un accidente. Un tráiler quedó atravesando la carretera, digamos, la caja del tráiler, quedó en una diagonal, tapando cualquier posibilidad, y la cabina viendo en una recta hacia, es decir, totalmente desarticulado el tráiler. Y pues mire, yo lo que conté de una larga fila de vehículos parados fueron 8 kilómetros. Entonces, pues tome usted sus precauciones, ¿sí? Revise si tiene usted alguno de estos el Waze o alguna cosa así para ver si continúa. Le voy a decir algo, se veía que iba para rato, el tema. Así es que, pues si usted anda todavía, digamos, antes de la Marquesa con dirección a Toluca, busque otra posibilidad ahorita, porque realmente está complicado el tema. Bueno, ahora sí, después de informarle esto que es importante, déjeme ir con pues vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado, que le hemos informado hasta ahorita. Vámonos con un resumen. Israel y Hamas firmaron un acuerdo histórico para poner fin a más de 2 años de conflicto en Gaza. El acuerdo, respaldado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, establece una retirada parcial de las fuerzas israelíes, la liberación de todos los rehenes israelíes por parte de Hamas y la excarcelación de aproximadamente 2,000 prisioneros palestinos por parte de Israel. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que va a viajar próximamente a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamas para el alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación de rehenes, aunque no concretó la fecha exacta. También precisó que existe todavía por definirse una fecha para que todos los rehenes de Hamas sean liberados, pero se espera que sea el próximo lunes o martes. Se puso fin a la guerra y de esta forma, bueno, pues creemos que la paz está cerca, afirmó el presidente Donald Trump, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Julieta. En la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum atribuyó el aumento en la recaudación de impuestos en las aduanas a un mayor control en las fronteras. Señaló que se incrementaron los controles tanto por parte de Hacienda como de la Agencia de Transformación Digital. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, es el adelanto de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del Congreso de corregir el artículo transitorio de la ley de amparo para evitar confusiones jurídicas. Defendió el aumento al impuesto de las bebidas azucaradas por motivos de salud pública. El SAT anunció nuevas medidas contra las factureras, incluyendo sanciones más severas y mayores controles fiscales. Los detalles en unos minutos.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó un dictamen que elimina la retroactividad introducida por el Senado en la reforma a la Ley de Amparo, restaurando así el espíritu original de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Sebastián García, les informa. Adelante, Sebastián.
Gracias, te adelanto que la modificación busca respetar la Constitución y evitar afectar procesos judiciales ya en curso, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno. El dictamen será discutido el lunes en Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda antes de su posible envío al Pleno, previsto para el martes o miércoles. Los detalles en breve.
Y en otros asuntos, Citi, el gigante financiero estadounidense, rechazó la oferta presentada por Grupo México para adquirir el 100% de Banamex. Luis Argote, te escucho.
Gracias, te adelanto que Citi, el banco estadounidense, rechazó la propuesta de Grupo México para comprar la totalidad de Banamex. En un comunicado, Citi señaló que su estrategia de desinversión anunciada el 24 de septiembre de 2025 contempla una oferta pública inicial del 75% de las acciones restantes y la venta del 25% a Fernando Chico Pardo. Según el banco, este plan permitirá concluir la operación de forma ordenada y maximizar el valor para sus accionistas. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con la información, si usted me lo permite. El presidente Trump anunció la primera fase de un acuerdo entre Israel y Hamas que incluye liberación de rehenes y retiro de tropas. El pacto se firmará en Egipto con mediación de Qatar y de este país, de Egipto. Julieta Mendoza, infórmanos.
El presidente estadounidense Donald Trump informó que Israel y Hamas acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea previamente pactada como parte de la primera fase de su plan de paz. Qatar y Egipto actuaron como mediadores y la firma formal del acuerdo está prevista en Egipto. Trump aseguró que Estados Unidos ayudará a reconstruir Gaza y mantener la seguridad en la región. El plan establece que Hamas liberará 20 rehenes vivos a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos detenidos por Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destacó la importancia diplomática del acuerdo y agradeció la intervención de Trump, mientras que Hamas pidió a todas las partes asegurar cumplimiento total del pacto y subrayó que los derechos de su pueblo serán respetados. Aunque el intercambio de prisioneros y la retirada militar se prevén en los próximos días, persisten dudas sobre la implementación completa del acuerdo, incluida la eventual gobernanza de Gaza y la posible desmilitarización de Hamas. Las convenciones se desarrollaron durante 3 días en Sharm el Sheikh, Egipto, y los detalles de las siguientes fases del plan de paz siguen pendientes por definir. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, gracias Julieta. Bueno, mire, hace 2 años le informaba yo en este espacio, después de una celebración, o en el marco de una celebración, un día sagrado para los israelíes, se había dado la incursión de Hamas por aire, mar y tierra en Israel. Habían matado a 1.250 personas, que fue una matanza, ¿no? Salvaje, violaron, degollaron, niños, adultos. Fue una matanza, ¿sí? En ese momento, incluso, pues muchos países que no coinciden habitualmente con Israel habían respaldado una figura de legítima defensa. Sabíamos que la respuesta de Israel iba a ser así de brutal.
Bueno, pues quien ha leído un poquito de la historia del conflicto, pues sabría que iba a ser una respuesta brutal. ¿Cómo ha sido?
Donde también la figura de la legítima defensa se ha extralimitado. Y ahora, pues ya el asunto rosa genocidio, o ya es un genocidio. Digo, hay opiniones a favor, opiniones en contra. Está el tema de ellos nos atacaron. Jamás después de la segunda intifada declaró que ellos iban a existir hasta aniquilar al Estado hebreo, o el Estado hebreo a ellos. Es decir, alguien, un analista, hablaba y hacía un símil. Decía, haga usted de cuenta que su vecino, cada que usted sale, lo pretende matar, a usted y a los suyos. ¿Cómo es su modo de defensa? Bueno, entonces ahí se ha hablado mucho de que los combatientes de Hamas se refugiaban
en hospitales y en escuelas. Mire, es muy complicado poder afirmar una u otra cosa. Lo que sí le puedo decir es que es un conflicto que ha durado demasiado, demasiadas vidas, demasiado tiempo, conflictos de años y años y años. Ojalá, ojalá, ¿qué significa Dios quiera? Ojalá que a partir de este acuerdo, como decía Trump, pueda ser un acuerdo eterno de paz. Ojalá. Bueno, vámonos con otros asuntos, si me lo permite usted. Diputados eliminaron la retroactividad en la reforma a la ley de amparo, que era una barbaridad, con todo respeto dicho. ¿En dónde, en una democracia, en donde el concepto de retroactividad está bien visto? Perdón, salvo digamos, en una visión que beneficie a las personas, ¿sí? Digamos, se les va a dar un aumento de sueldo con retroactividad al primero de enero, estas cosas. Pero retroactividad en una ley que pueda perjudicar en la vida, es un derecho universal, ¿no? La no retroactividad de las leyes. En fin, la echaron para atrás. El dictamen será discutido el lunes en comisiones y después en el pleno de la Cámara. Sebastián García, adelante con la información.
Muchas gracias. Te informo que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de dictamen que elimina la retroactividad incluida por el Senado en la reforma a la Ley de Amparo, regresando así al sentido original de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luis César Moreno, presidente de la comisión, explicó que la modificación busca respetar la Constitución y evitar la aplicación de la norma a procesos judiciales ya en curso. Moreno señaló que la retroactividad agregada por los senadores era una ocurrencia que se apartó del espíritu de la propuesta inicial. Subrayó que los amparos ya tramitados continuarán su curso normal, mientras que los nuevos procedimientos se regirán por la ley en su versión no retroactiva. El dictamen será discutido el próximo lunes a las 6:00 p.m. en las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda, donde se escucharán diversas opiniones antes de su posible envío al Pleno de la Cámara, previsto para el martes o miércoles de la próxima semana, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es la información.
Mire, se apartaba del espíritu de lo que había enviado la presidenta. Bueno, qué bueno que retomaron y recularon los senadores, pero ¿y quién fue el de la ocurrencia? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen fue el senador fulano o fue el senador sutano? Ahora dicen, no, no. Ya que la presidenta de la República dijo, no, perdón, no, 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 ¿cómo retroactividad? No. ¿Quién fue el senador que no sé, quieren quedar bien o no sé, pero a ver, ¿quién fue? Pues ellos deben de saber, ¿no? Porque bueno, fue una ocurrencia así, pero ¿de quién? No lo dicen. Bueno, vámonos con más. Y mire, Citi rechazó la oferta de Grupo México para comprar Banamex. Seguirá con su plan de OPI 75% y venta parcial 25%. Tras el anuncio, acciones de Grupo México subieron 4.32%. Luis Argote, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Citi, el gigante financiero estadounidense, rechazó la oferta presentada por Grupo México para adquirir 100% de Banamex. En un comunicado, la institución indicó que su plan de desinversión anunciado el 24 de septiembre de 2025, que incluye una oferta pública inicial del 75% restante y la venta de 25% a Fernando Chico Pardo, permitirá completar la operación de manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas. La oferta de Grupo México presentada la semana pasada busca comprar en su totalidad Banamex sin incrementar la deuda y un grupo de inversionistas ya definido. Citi evaluó la propuesta y determinó que mantener su estrategia de OPI venta parcial era más conveniente, considerando la complejidad y las inversiones adicionales que implicaría una adquisición completa del banco. Tras el rechazo, las acciones de Grupo México subieron 4.32%, ubicándose en 147.46% por unidad y se perfilan en su tercer día consecutivo de ganancias después de la caída de lunes. Analistas como Morgan Stanley consideran que la compra total de Banamex habría agregado complejidad al negocio del conglomerado y podría haber generado un descuento en el valor total de la acción. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este jueves 9 de octubre del 2025. Sheinbaum presenta Plan México a los miembros del Foro Económico Mundial. La presidenta de México anunció el proyecto México, País de Innovación, ante los líderes empresariales de 17 países. En más información, instalan Agencia de Gestión Integral de Residuos en la Ciudad de México. La nueva dependencia buscará reducir el 50% de los desechos para 2030 y promover una ciudad circular, donde los residuos se transformen en recursos. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México firma convenio de la estrategia CERA. La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, firmó este convenio de colaboración, captura, esteriliza, educa, resguarda y retoma y adopta con 10 municipios del estado. En información internacional, Donald Trump asegura que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. La pregunta del día: ¿cree que es posible alcanzar la paz definitiva entre Israel y Hamas en el futuro? ¿Cuál es su opinión? 729-306-9031 es nuestro teléfono, 729-306-9031. Mándeme un mensaje vía WhatsApp, ¿sí? Se lo voy a agradecer. Vamos a un corte, continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con mi compañero Ariel Ruiz, que le informa de qué fue, de qué trató la mañanera del día de hoy. Ariel, ¿cómo estás?
Gracias, esta es la información de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mayoría de senadores y diputados coincidieron en la necesidad de aclarar la redacción del artículo transitorio de la ley de amparo para evitar interpretaciones sobre su retroactividad. Explicó que la confusión se debe a la falta de precisión en los procedimientos legales y que el Congreso acordó que sea la Cámara de Diputados quien modifique el texto antes de devolverlo al Senado. Así lo dijo la presidenta.
Que tenía este transitorio, dicho por los propios senadores, es que hay una parte, de acuerdo con jurisprudencias de la propia Corte y la Corte, digamos, los ministros de la Corte de antes, que establecen que en ciertos procedimientos ya se siguen las nuevas leyes, la nueva ley, y en otros deben seguir las anteriores. Entonces, ese era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario. Lo que pasa es que la redacción, desde nuestro punto de vista, no es clara.
Respecto al paquete económico 2026, Sheinbaum defendió el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios IEPS en bebidas azucaradas, cuyo objetivo, dijo, es disminuir su consumo por los daños comprobados que causan a la salud. Es la voz de la mandataria mexicana.
El objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente, provoca daños a la salud. Hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse pues bebidas más saludables, ¿verdad? No va a ocurrir.
¿Se mantiene este impuesto a bebidas azucaradas y también como estos sueros orales, presidenta, se mantiene?
Negó que el aumento provoque informalidad, como afirman pequeños comerciantes agrupados en la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, anunció nuevas medidas para frenar la evasión fiscal y el uso de facturas falsas, entre ellas, separar los días para tramitar RFC y firma electrónica, exigir coincidencia entre el domicilio domicilio fiscal y el registrado y prohibir la creación de empresas vinculadas con factureras. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que también se aplicará prisión preventiva oficiosa para quien emita o utilice comprobantes falsos. Escuchemos sus palabras.
Hacemos, pues tenemos que modificar ahora el Código Fiscal para traer el artículo 19 constitucional al Código. ¿Y cuáles son las modificaciones? Uno, el procedimiento va a ser un procedimiento corto, va a ser un procedimiento abreviado de no más de 24 días. Dos, va a haber baja de sello para facturar desde el inicio del procedimiento. Siempre se va a dar el derecho de audiencia al contribuyente. Tres, los socios, accionistas, representantes legales que vendan facturas, pues ya no van a poder inscribir otra empresa y quien las compre se van a tener que corregir, si no también se les va a bajar su sello de facturación. Siempre se va, como ya lo comenté, a respetar el procedimiento de garantía y lo que se propone ahora va a ser prisión preventiva oficiosa para todas estas personas que no son contribuyentes y que están afectando al fisco federal.
Este es el reporte de la mañanera de hoy. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Ariel. Y miren, en Michoacán detuvieron a Llanero, acusado de extorsionar limoneros y reclutar criminales. El operativo fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Antonio Soriano le tiene a usted el reporte. Adelante, Antonio.
Gracias, este es el reporte. En Michoacán, las fuerzas de seguridad detuvieron a John Mario N., alias Llanero, señalado por extorsionar a productores de limón en Apatzingán y la región de Tierra Caliente, así como reclutar y entrenar a integrantes de una célula delictiva. La detención se realizó en Pisándaro, municipio de Buenavista, tras un operativo interinstitucional coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales de seguridad y Procuración de Justicia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el arresto forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, resultado de investigaciones de inteligencia orientados a proteger la producción agrícola en el país. Durante la acción, a Llanero se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica. Las autoridades reafirmaron su compromiso de combatir la extorsión y garantizar la seguridad del sector productivo, enfatizando que este tipo de operativos buscan desarticular organizaciones delictivas que afectan a la economía y seguridad de las comunidades agrícolas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Gracias. Y el canciller Juan Ramón de la Fuente defendió los nombramientos de embajadores. Pese a críticas por falta de experiencia, afirmó que hay equilibrio entre diplomáticos de carrera y perfiles plurales. Daniel Pérez, adelante con la información.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, respondió a las críticas por la designación de embajadores, incluidos varios políticos morenistas y expriistas, señaladas por el líder de los senadores del PRI, Manuel Añorbe. Ante los cuestionamientos sobre la falta de experiencia de algunos nombramientos, de la Fuente afirmó que la pluralidad en el servicio exterior ha permitido conformar un equipo diplomático competente. El canciller recordó que a lo largo de la historia de México, grandes diplomáticos como Gonzalo Martínez Cobarlá, Rosario Green y Rosario Castellanos no provenían del servicio exterior, y destacó que actualmente 109 de las 162 representaciones mexicanas en el extranjero, aproximadamente 2 de cada 3, son encabezadas por expertos del servicio diplomático. De la Fuente insistió que la política exterior requiere planificación, negociación y mediación constante, defendiendo así los nombramientos recientes y afirmando que México cuenta con un equilibrio adecuado entre experiencia y pluralidad. Señaló que decisiones como la creación del TLCAN o ITEMEC refleja la importancia de una política exterior bien estructurada. Esta es la información, regreso contigo.
Gracias, son las 2 de la tarde con 30 minutos, momento de ir a un resumen con lo más importante que leemos. Vamos primero a un corte y luego vamos a un resumen. Primero un corte y luego vamos a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer. Así es que pausa y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. El resumen.
resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo histórico que busca poner fin a más de 2 años de conflicto en Gaza. Se contempla una retirada parcial de las fuerzas israelíes, la liberación de todos los rehenes israelíes por parte de Hamas y la excarcelación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos por parte de Israel, además del ingreso de ayuda humanitaria a la población de Gaza. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó un dictamen que elimina la retroactividad incluida por el Senado en la reforma a la Ley de Amparo, recuperando el sentido original de la iniciativa presentada por la jefa del Ejecutivo. Citi, el gigante financiero norteamericano, rechazó la oferta presentada por Grupo México para adquirir el 100% de Banamex. En un comunicado, la institución indicó que su plan de desinversión permitirá contemplar la operación de manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milán.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con más, sí. Mire, Moody's ratificó la calificación AAA MX a la Ciudad de México, destacando solidez económica, alto PIB per cápita y aumento en ingresos propios y obras públicas. A ver, Melissa Nava, cuéntanos.
Muchas gracias. Los saludo con gusto y les informo que la agencia calificadora Moody's ratificó la calificación de deuda de largo plazo en moneda local de la Ciudad de México en AAA.mx. Destaca la solidez económica y financiera de la capital. La Secretaría de Administración y Finanzas señaló que esta decisión refleja el compromiso del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada Molina de mantener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles. Moody's resaltó que en la Ciudad de México cuentan con un PIB per cápita más del doble del promedio nacional y la mayor capacidad recaudatoria entre las entidades federativas, con ingresos propios representando el 49% de los ingresos operativos. La agencia valoró además las reformas al Código Fiscal 2025 y la mejora en los procesos de fiscalización y cobranza, que llevaron a un incremento anual de 26% en los ingresos propios hasta junio de 2025. La calificadora anticipa que estos ingresos continuarán creciendo en 2026, apoyados en la subida del impuesto sobre nómina del 3 al 4%, cuyos recursos se destinarán al FIMAS para fortalecer la inversión pública. Moody's también destacó el aumento del 41% en obras públicas y bienes muebles e inmuebles en 2024. Prevé un crecimiento sostenido de la inversión en infraestructura urbana, vivienda y otros proyectos clave durante 2025 y 2026. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vamos con más, porque mire, trabajadores de Conagua en La Paz mantienen un paro laboral por tercer día consecutivo. Reclaman pago de prestaciones pendientes. El sindicato advierte que podrían tomar instalaciones si no hay una solución. A ver, cuéntanos, Beatriz Pinoza, adelante con tu reporte.
Gracias. Este es el reporte. Trabajadores de la Comisión Nacional del Agua en La Paz, Baja California Sur, mantienen un paro de labores por tercer día consecutivo, exigiendo el pago de prestaciones pendientes y el respeto a sus derechos laborales. El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Semarnat informó que 32 empleados, incluidos los del Vizcaíno y Santa Rosalía, permanecen fuera de sus actividades mientras esperan una resolución de las oficinas centrales de la Ciudad de México. El conflicto surgió tras la revisión de facturas por el reembolso de lentes ópticos, una prestación establecida en las condiciones generales de trabajo, que hasta el momento suman 16 trámites pendientes por un total de 177,000 pesos. El secretario general del sindicato, José Adrián Torres Medina, aseguró que no hay fundamento legal para la negativa y que la falta de respuesta afecta a trámites esenciales de Conagua, como concesiones, permisos, dictaminaciones de pozos y gestión de agua potable y subterránea. Torres Medina advirtió que de no recibir solución, el sindicato tomará las instalaciones este jueves 9 de octubre. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, la Secretaría de Economía otorgó el sello Hecho en México a la ANTP y empresas como Bimbo, Estafeta y FEMSA para destacar su compromiso con la logística y la sustentabilidad. De esto le da cuenta a mi compañera Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Muchas gracias. Te informo que la Secretaría de Economía otorgó el distintivo Hecho en México a la Asociación Nacional de Transporte Privado y a varias de sus empresas miembros como Estafeta, Grupo Bimbo y Grupo FEMSA, entre otras. El reconocimiento busca resaltar el compromiso del sector con el desarrollo económico del país y promover la autorregulación como eje central de sus actividades. Leonardo Gómez Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado, destacó que el sello refleja la responsabilidad de las empresas mexicanas en impulsar la logística nacional e internacional, basándose en pilares como la sustentabilidad, la seguridad y el desarrollo del talento humano. Andrea Solano, de la Secretaría de Economía, subrayó que la iniciativa fortalece la identidad de los actores nacionales y su contribución a la economía. El distintivo Hecho en México se considera un símbolo de calidad y compromiso social, buscando que los productos y servicios de transporte privado lleguen a todos los rincones del país, reforzando la presencia de empresas nacionales en el mercado y promoviendo prácticas responsables dentro del sector. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Y mire usted, el húngaro László Krasznahorkai recibió el Nobel de Literatura 2025 por su obra visionaria y sombría. Comparada con Franz Kafka y Bernard, es el segundo Nobel húngaro tras Imre Kertész. Ariel Ruiz, cuéntanos de este reconocimiento.
Gracias, esta es la información. El húngaro László Krasznahorkai recibió el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, destaca el poder del arte. La Academia Sueca lo definió como un escritor épico en la tradición centroeuropea, cercano a Kafka y Thomas Bernhard, y señaló que su narrativa también incorpora influencias orientales de China y Japón. Krasznahorkai, el segundo húngaro en obtener el Nobel tras Imre Kertész en 2002, ha abordado en novelas como Tango Satánico y La Melancolía de la resistencia en escenarios rurales y urbanos de Europa Central, retratando la pobreza, el absurdo y la esperanza truncada. Su colaboración con el cineasta Béla Tarr ha dado lugar a adaptaciones cinematográficas que amplifican la potencia de su obra literaria. La crítica ha destacado que la escritura de Krasznahorkai resuena en un contexto global marcado por conflictos y crisis. Su narrativa sombría y profundamente reflexiva refleja la complejidad del mundo contemporáneo, reafirmando la relevancia de la literatura como vehículo de reflexión y resistencia frente a la adversidad. Ese es el reporte del Premio Nobel. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte, Ariel. Y mire, el secretario García Harfuch informó que operativos creados en el Estado de México como Atarraya y Restitución ya se replican en otras entidades. Joel Morales Bravo con el reporte. Adelante, Joel.
Pese a que se han bajado los índices de inseguridad en el Estado de México, la percepción de la población sigue igual. La explicación la dio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en entrevista para las estaciones de Superestéreo Milet.
Sobre su primera pregunta de la percepción, es muy importante lo que usted comenta, porque la percepción muchas veces, ahorita llevamos un año operando fuerte con la Secretaría, con la Fiscalía, Ejército, Marina, Guardia Nacional, y ya tenemos este resultado. Y bien, como usted lo dice, pues la gente hoy dice, bueno, sí, 43% menos homicidios, que se refleja en los delitos de alto. Sin embargo, y es una opinión muy personal, ¿verdad? Que pues, aquí en la Ciudad de México, cuando tuve la oportunidad de ser de la policía de aquí de la ciudad, tomó más tiempo la percepción que la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo cambia la percepción? Cuando ve la ciudadanía trabajando sus autoridades, principalmente local. Aquí lo relevante es que fueron las propias autoridades del Estado de México que apoyaron la operación y después solicitan el apoyo del gobierno, pero la iniciativa fue del gobierno del Estado de México, que creo que esa es una muy buena noticia. Entonces, por supuesto, sería muy bueno que se replicara.
Finalmente, García Harfuch destacó que el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno que ha permitido reducir los índices de los delitos de alto impacto en el Estado de México, así como la depuración de los elementos policíacos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, son las 12 de la tarde con 44 minutos. Tiempo a hacer una pausa. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Priscila continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su extensa circulación y desprendimientos nubosos, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, además del sur y sureste del territorio nacional. Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país, así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Asimismo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Mientras que el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California. Finalmente, un segundo canal de baja presión, extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Mar Caribe, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha península.
Bueno, vámonos con Judith Santiago, porque mire, lluvias en la Sierra Gorda provocaron el desbordamiento del río Jalpan y el cierre de las carreteras 120-69, te le hablo de Querétaro. Sí, evacuaron a 30 personas y continúan trabajos con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro provocaron el cierre de carreteras federales 120 y 69, deslaves en varios tramos y el desbordamiento del río Jalpan, informó el secretario de Gobierno, Eric Budiño Torres. La emergencia obligó a la evacuación de 30 personas en Jalpan y Pinal de Amoles, quienes fueron trasladadas a albergues mientras continúan las labores preventivas en coordinación con municipios y fuerzas federales. Los deslaves y derrumbes afectaron la circulación en tramos de Pinal de Amoles, Bucareli y Aguazar Calobo, mientras que en cierre total se registra en carretera 69 entre Jalpan y Arroyo Seco. Autoridades estatales y municipales con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y bomberos trabajan desde la madrugada para limpiar y reparar los tramos afectados, así como para garantizar la seguridad de la población ante posibles nuevos desbordamientos. El funcionario destacó que la coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal busca agilizar las reparaciones y restablecer las circulación lo antes posible. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia constante en la zona serrana y se exhorta a la población a evitar transitar por las carreteras afectadas hasta que las condiciones mejoren. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y vámonos con más, porque mire, en Hidalgo, la CIPTUS mantiene vigilancia en la red carretera estatal por posibles deslaves y derrumbes. El gobernador Julio Menchaca pidió atender incidentes de forma inmediata. Antonieta Islas con el reporte. Adelante.
A través de las 11 residencias regionales que la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible tiene distribuidas en todo el estado, se mantiene permanente monitoreo de la red carretera estatal a efecto de atender eventualidades que pudieran registrarse por derrumbes o falta de precaución al conducir. Lo anterior, por instrucciones del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien ha subrayado la importancia de atender con prontitud los casos de derrumbes, deslaves y deslizamientos de la tierra que pongan en riesgo la integridad de las personas o afecten a circulación. Cabe destacar que las regiones donde más casos de esta naturaleza se han presentado son en la Sierra Alta y Huasteca. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible informa que a pesar de las lluvias registradas en las últimas horas, la obra pública no se detiene y mantiene el avance de las mismas en el mayor número de casos, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad así lo permitan. Para concluir la ejecución, según lo que establecen los contratos, pues se trata de proyectos que traerán un mayor bienestar para las y los hidalguenses. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Mire, en el Estado de México los casos de dengue bajaron 92% en temporada de lluvias gracias a acciones de prevención y monitoreo del mosquito. Se reportan 151 contagios, en su mayoría, afortunadamente, leves. Daniel Pérez tiene el reporte. Adelante, Daniel.
La Secretaría de Salud del Estado de México reportó una reducción del 92% en los casos de dengue durante la actual temporada de lluvias, en comparación con el mismo periodo de 2024. Hasta el 29 de septiembre de 2025 se han confirmado 151 contagios, principalmente en municipios del sur de la entidad, una zona considerada endémica por sus condiciones de humedad, vegetación y temperatura. La titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera, explicó que descenso, crecimiento de las acciones preventivas y el monitoreo constante del mosquito transmisor Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entre las estrategias aplicadas destacan las llamadas ovitrampas, dispositivos que permiten detectar la presencia de huevos de mosquito mediante rastreo satelital, facilitando la intervención temprana en zonas de mayor riesgo. Montoya Olvera detalló que los casos detectados en 2025 han presentado síntomas leves y que los municipios más vigilados son Tejupilco, Valle de Bravo y otros cercanos, subrayando que las medidas preventivas continuarán durante el resto de la temporada para evitar brotes, no solo del dengue, sino también de enfermedades asociadas con zika y chikungunya, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Mire, el gobierno del Estado de México impulsa la estrategia CERA, que es captura, esterilización, reducción y adopción, para combatir el maltrato y abandono animal. Inicia en varios municipios con apoyo de albergues, y está el programa este de Adopta No Compres, que está dándose en los partidos del Toluca y en el Nemesio 10, ¿sí? Pero bueno, vamos con Julieta Mendoza, que le platica. Adelante, Julieta.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la firma del convenio de colaboración para la estrategia CERA, captura, esterilización, reeducación y adopción, con el objetivo de erradicar el maltrato y abandono de perros y gatos, así como controlar la sobrepoblación canina y felina. Desde Palacio de Gobierno en Toluca, la mandataria reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que reconozcan a los animales como seres sintientes y promuevan su bienestar a través de acciones coordinadas entre autoridades, organizaciones protectoras y sociedad civil. La estrategia CERA, presentada en julio, se concibe como una ruta ética, responsable y humanista que busca ofrecer soluciones integrales al problema del abandono animal. El programa contempla la captura, la esterilización, la educación y resguardo de los animales con miras a fomentar la adopción responsable. La implementación inicial comenzará en municipios como Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Valle de Chalco, Tlalnepantla y Amecameca, entre otros, con la participación activa de los gobiernos locales. Durante el evento se entregaron alrededor de 500 bultos de alimento a 41 albergues y asociaciones de protección animal en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y los municipios participantes. La titular de la CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya, subrayó que estas acciones buscan brindar una segunda oportunidad a los perros y gatos víctimas de abandono y maltrato, fortaleciendo una cultura de respeto, denuncia y cuidado hacia todos los seres vivos. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Gracias, Julieta, y nos vamos con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar Guerrero.
Chile es la costeña, los chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Vasco Aguirre y la selección mexicana. La fecha FIFA en la que México se enfrentará a Colombia y Ecuador le servirá a Javier Aguirre para ir definiendo los jugadores que pueden ocupar las posiciones en las que todavía tiene dudas de cara a la lista final de la Copa del Mundo 2026. En específico, hay dos posiciones que le quiebran la cabeza al Vasco. La primera es la lateral derecha, en la cual ha probado hasta 8 jugadores y todavía ninguno le llena el ojo, mientras que la otra es la de tercer arquero, donde esta ocasión probará a Carlos Acevedo, quien vuelve a una convocatoria del tricolor.
De cara a la actividad de una nueva fecha FIFA, te compartimos las selecciones de las diferentes confederaciones que podrían clasificar a la justa veraniega de Estados Unidos, México y Canadá en los próximos días. Honduras y Jamaica son las únicas selecciones que tienen posibilidades matemáticas de asegurar su boleto mundialista este mes. Los catrachos, que dominan el grupo C con 4 puntos, podrían clasificarse si vencen a Costa Rica y Haití, y se dan empates en otros partidos del grupo. Por su parte, Jamaica, líder del grupo B con 6 puntos, ganará su boleto a la Copa Mundial de la FIFA si vence al Curazao y Bermudas. Y ya para finalizar, la selección de México sub-20 está en los cuartos de final del Mundial de la Especialidad, después de vencer por 4-1 a Chile, con goles de Tajiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, ronda en la que se enfrentará a Argentina, selección siempre candidata al título.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Acompañado, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena, tercera emisión del INE en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que integramos este equipo, la segunda emisión, que tenga usted lo que resta él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.